Las fascias son el lugar donde buscar la enfermedad, pero también donde comienza la curación. Empezamos fuerte hoy, ¿verdad? Con esta frase de Andrew T. Steele.
Sí, una frase potente y nos mete de lleno en el tema. Las fascias, ese tejido conectivo también llamado Faszien o Bindegewebe en alemán.
Exacto. Hoy vamos a explorar a fondo qué son, para qué sirven, basándonos en un texto Faszien und Grundsystem. Queremos entender por qué son tan importantes.
El objetivo es ese, sí. Descubrir sus funciones, que son, bueno, bastante sorprendentes.
Y para empezar, un dato que a mí me impactó. Es que es una red que lo conecta, literalmente, todo. Músculos, órganos, cerebro, médula, hasta la piel.
Es la malla que nos sostiene por dentro. Su función más básica, podríamos decir, es dar forma y estabilidad.
Claro, porque un músculo sin fascia sería... ¿Qué has dicho antes? Como un flan.
Las fascias lo envuelven, lo contienen, lo estabilizan. Hay una hipótesis muy interesante, la de la tensegridad.
Ah, sí, le he oído. Que la estructura del cuerpo depende más de esa tensión facial que de los huesos.
Exacto. Los huesos serían como los palos de una tienda de campaña. Y la fascia, la lona tensa que le da forma y aguanta. Es una idea de Myers y Schleip.
¡Fascinante! Pero no solo sujetan, ¿verdad? También participan en el movimiento.
Totalmente. Tienen una capacidad elástica tremenda. Almacenan energía, como un muelle. Piensa en los tendones de animales que saltan mucho.
O sea que, cuando corremos, parte del impulso viene de esa elasticidad.
Gran parte sí. Más de lo que pensamos, es más eficiencia por rebote facial que por pura fuerza muscular directa. Incluso para mantener la postura, la espalda, por ejemplo.
Como una especie de red inteligente, ¿no? Comparabas con una media o tela de araña.
Sí. Esa estructura permite mucha elasticidad en conjunto, aunque cada fibra individual no se estire tanto.
¿Y esto conecta con las líneas miofaciales de Myers?
Que explican cómo algo en el pie puede afectar al hombro, por ejemplo.
Justo. Y aquí entramos en un tema crucial, el dolor.
¿Son fuente de dolor?
Y tanto. Están llenísimas de receptores de dolor, especialmente en la espalda, en las uniones de tendón y hueso. Lo estudiaron Heine Langevin.
¿Y qué hace que duelan más? ¿Las cargas? ¿El no moverse?
Pues sí. Cargas mal repartidas, estar mucho tiempo quieto, el estrés... Todo eso baja el umbral del dolor. Digamos que la fascia se estropea, se vuelve más sensible. Se habla de Verfilzung, apelmazamiento.
¿Apelmazamiento? ¿Cómo funciona eso? Imagina como un jersey de lana que metes en la lavadora y se queda encogido, apelmazado. Las fibras ya no se deslizan bien. Eso pasa en la fascia por falta de movimiento o por estrés.
Y el estrés tiene un efecto particular.
Sí. Fíjate, activa unas células llamadas miofibroblastos. Son células reparadoras, pero si hay estrés crónico, se vuelven locas y empiezan a crear como adherencias, pegamento entre las capas fasciales.
Vaya. ¿Y eso se nota?
Pues sí. En gente con dolor crónico de espalda, se ha visto que tienen más de estas células y la fascia de la espalda más gruesa, menos elástica. Pero ojo, parece que el movimiento variado, tipo yoga, ayuda a revertirlo.
Entiendo. De ahí la importancia vital de moverse. Si no nos movemos, ¿qué pasa? ¿Se forman más adherencias?
Se forman lo que llaman crosslinks, puentes químicos que las rigidizan. El movimiento, en cambio, es como masajear una esponja.
¡Ah, qué buena imagen!
Exprime los desechos de la matriz y permite que entre el líquido nuevo, nutrientes. Si hay tensión constante, todo se estanca. Lo describió Paulini.
Por eso funcionan las terapias manuales, supongo. El masaje, el Rolfing.
Claro. La presión firme y lenta ayuda a exprimir y limpiar. Pero ojo, que el toque suave también tiene su efecto.
¿Ah, sí?
Sí. Un toque suave y sostenido puede relajar el sistema nervioso simpático a través de unos receptores llamados de Ruffini. Induce calma.
Tiene lógica. Incluso la meditación o la respiración pueden influir.
Pues parece que sí. Hay estudios que sugieren que la relajación profunda aumenta el óxido nítrico en los tejidos.
¿Óxido nítrico?
Sí, una molécula que parece ayudar a que esos miofibroblastos hiperactivos se autodegraden. Así que combinar estímulos físicos con relajación mental parece una buena estrategia.
Es increíble la complejidad. Pero aún hay más, ¿no? Hablas del Grundsystem, el sistema base.
Exacto. La fascia no es solo estructura mecánica. Es también el medio, la matriz donde ocurre todo a nivel celular. El intercambio de nutrientes, la respuesta inmune, la comunicación.
¿Comunicación?
Sí, es un punto de encuentro crucial entre sangre, linfa y nervios. y posiblemente un gran medio de transmisión de información en sí misma, bioquímica, celular, hormonal y bioeléctrica.
¿Bioeléctrica? ¿Cómo?
Por el efecto piezoeléctrico. Al estirar o presionar el colágeno de la fascia, genera pequeñas corrientes eléctricas. Podría ser una forma de comunicación rapidísima entre células.
¡Alucinante! Y además es nuestro mayor órgano sensorial en cuanto a propiocepción, ¿no? Saber dónde está nuestro cuerpo.
Justo. Y está conectadísima al sistema nervioso autónomo. Y por tanto, a las emociones.
¿Emociones? Eso me lleva a otra idea. La fascia guarda memoria.
Uf. Esa es una hipótesis fascinante. Hay muchos terapeutas que observan liberaciones emocionales durante el trabajo fascial, como si la tensión crónica o un trauma quedaran grabados en el tejido.
Como si las células recordaran a través de su vibración o tensión.
Algo así. Se piensa que las células sanas vibran en armonía y las cicatrices, la tensión, las emociones bloqueadas, crean como una disonancia en esa red vibratoria.
Y en todo este sistema parece que el ombligo tiene un papel. Curioso.
Sí. Se le considera un punto central, un nodo clave. Anatómicamente, muchas líneas faciales convergen ahí. Hay terapeutas que trabajan específicamente sobre el ombligo.
¿Para qué?
Para influir en tensiones de todo el cuerpo en el sistema nervioso. Como si fuera un punto de reseteo, un tono fundamental del sistema. Es una idea potente.
Aunque todavía se está investigando cómo funciona exactamente, ¿no?
Claro, los mecanismos precisos no están del todo claros. Se habla del efecto piezoeléctrico, de cambios en el pH, de liberar enzimas que disuelven colágeno. Hay mucho por explorar ahí.
En resumen, hemos pasado de ver la fascia como un simple relleno a entenderla como, bueno, como un órgano más.
Un sistema integral, inteligente, que siente, se mueve, comunica.
Exacto. Implicado en la estructura, el movimiento, el dolor, el estrés, la comunicación celular, incluso la memoria emocional. Es un cambio de paradigma total.
Y conocerla mejor nos da herramientas para cuidarnos, ¿no? Con movimiento, hidratación, gestionando el estrés.
Sin duda. Abre muchas vías para mejorar el bienestar y tratar problemas como el dolor crónico de forma más integral.
Aire. Si esta red es tan sensible a todo, al tacto, a la química, a la tensión, quizá a las emociones, ¿qué otras cosas podría estar percibiendo o comunicando que ni siquiera imaginamos aún?
Ahí queda eso. Una frontera fascinante de la investigación.